Llegó la hora de la pelota en Unánimo Deportes Radio. Aquí comienza Recta a 100 millas con el beisbólogo Broderick Serpa. Toda la información, estadísticas de la pelota de Grandes Ligas y más en Recta a 100 millas.
Hey, mi gente, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes una vez más en Recta a 100 millas. Yo soy Broderick Serpa, su anfitrión, y de verdad que estoy muy contento por cómo se han ido moviendo las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas en los últimos días. Tenemos pelota, se está jugando mejor pelota. Hemos estado viendo cosas muy interesantes en diversos campamentos en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más me ha gustado de estos últimos días es que se están haciendo realidad una serie de proyectos a los cuales uno no le puso tanta atención porque estaban lejos en el tiempo, pero cuando se acercan y uno los empieza a ver de frente, de verdad que dan mucho gusto. El primero de los proyectos es, por supuesto, que por primera vez en 20 años, el béisbol de Grandes Ligas regresó a República Dominicana. Y nada más y nada menos que con un partido de pretemporada entre los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit en el propio estadio de Quisqueya, cuyo nombre ahora es Juan Marichal en Santo Domingo. Claro que vale la pena ver que este tipo de cosas pasen. Porque no solamente de República Dominicana, sino que en Ciudad de México, entre el 18 y el 19 de abril, va a haber partidos a nivel internacional. San Juan, Puerto Rico, se abre a los Marlins y a los Mets. Ciudad de México, a los Diamondbacks y a los Padres. En Puerto Rico, del 28 al 30 de abril. Y en Londres, los Cardenales y los Cachorros van a jugar 13 y 14 de junio. Eso es mucho más divertido que cualquier cosa, pero sobre todo porque le da un poco más de expansión internacional al béisbol de Grandes Ligas. 102 jugadores en el roster de ligas mayores el día inaugural del año pasado tuvo la República Dominicana. Hay más de 120 en este momento los entrenamientos de primavera. Son la mayor representación extranjera en todo el béisbol de las Grandes Ligas, los dominicanos, y por supuesto que se merecen, muy cerca por cierto de lo que fue su fecha patria, el tener este partido en un estadio que agotó las entradas dos días antes, en una capacidad de 15.000 personas que tiene Juan Marichal. Por supuesto que es muy chévere, y más chévere todavía cuando uno de los dominicanos es precisamente el gran jefe de la expedición de los Twins. Sí, Nelson Cruz, el bateador designado de los Mellizos de Minnesota, quien comentó: esto es algo especial. Todos estamos muy emocionados. Tengo suerte de ser uno de los que han hecho el viaje y de presumir un país que vive y se muere por un juego de Grandes Ligas. Escuchemos qué dijo en una entrevista exclusiva con Roberto Colón, Nelson Cruz.
Nos encontramos aquí con Nelson Cruz, bateador designado de los Mellizos de Minnesota. Nelson, ¿cómo te has sentido hasta el momento en la preparación con miras ya a entrar a la acción de los juegos primaverales?
Muy bien, muy bien. En serio, salud es lo importante, y he venido con salud y la preparación de todos los años. Tratar de fortalecer alguna parte del cuerpo que o lesiones que tuviste el año pasado y así prevenir lesionarte de la misma.
Este equipo tuvo un gran año en el 2019. ¿Cómo son las expectativas para esta próxima temporada?
Fue muy bueno. Yo creo que cuando tú ganas 101 partidos se hace un poco difícil como tratar de asimilar eso. Pero en papel lo vemos mejor que el año pasado. Esperamos en Dios que nos pueda dar la salud y podamos hacer algo similar a lo que hicimos el año pasado. Lo importante para nosotros es mantenernos en salud.
Llega Josh Donaldson al equipo. Obviamente es otro bate grande para añadir a esta alineación que ya de por sí es potente.
Sí, sí, en definitiva es un jugador con mucha experiencia y que va a traer mucho balance a la alineación.
Y bueno, no nada más Nelson Cruz, y no solamente los dominicanos están de fiesta por lo que está sucediendo en República Dominicana este fin de semana, sino que además de eso, República Dominicana se ha convertido en uno de los más grandes focos de la emigración venezolana en los últimos años. Ahora mismo hay una gran cantidad de venezolanos conviviendo con nuestros hermanos dominicanos que nos han abierto las puertas de par en par, cosa que yo como venezolano tengo que agradecer. Y esa gran cantidad de venezolanos también se han ido sumando a la playa de fanáticos que tienen los diferentes equipos de la República Dominicana. Yo Yo, por ejemplo, soy un fanático del Licey, me tengo que confesar. Y así he visto una buena cantidad de periodistas deportivos venezolanos que están trabajando para medios dominicanos y que reportan consistentemente lo que pasa en el béisbol dominicano. Muchos ya en República Dominicana cargan una gorra diferente a la del Caracas, a la del Magallanes que usaban en Venezuela, y se ponen la del Licey o la de las Águilas o la del Escogido. Y eso es parte de lo que significa el béisbol, pasar y transgredir las fronteras. Es mucho más que la política, mucho más que las desgracias. Y para muestra un botón, Luis Arraez, el venezolano que tanto dio que hablar el año pasado por su buen hacer con el bate, conversó también con Roberto Colón y esto fue lo que le contó a nuestro enviado especial.
Luis, te encuentras aquí en el campo de entrenamiento, obviamente en la plena preparación para el inicio de la temporada. ¿Cómo te has sentido hasta el momento en el campo de entrenamiento?
Mira, primero que nada, le doy gracias a Dios por estar aquí de nuevo con el equipo. Me he sentido súper bien. Ya me siento el 100% ya estar jugando. Ayer fue mi primer juego de sprint training y me sentí súper bien. Cogí 3 turnos al bate y pude conectar un hit. Y me sentí súper bien, gracias a Dios.
El año pasado, en tu año de novato, tuviste una muy buena temporada, se te puso a jugar en varias posiciones por aquello de que querían tener tu bate en la alineación. Hasta el momento que te han dicho, vas a ser titular en el segunda base.
Mira, he estado trabajando. El año pasado fue un año grande para mí, para el equipo, más que todo para mí, ya que pude hacer mi sueño realidad, que es jugar a Grandes Ligas como todo pelotero. Y pues este año no sé si sea el titular, no me han dicho nada, pero estoy trabajando para eso. Cada vez estoy trabajando duro, mantenerme sano y bueno, poder comenzar arriba con el equipo.
Este equipo lució muy bien el año pasado, una gran temporada. Se tropezaron con los Yankees en los playoffs. Me imagino que la meta este año es dar ese paso al siguiente nivel.
Pues sí, el año pasado teníamos buen equipo, más que todo teníamos un grupo unido. Y yo creo que eso fue la clave de pasar los playoffs. No se pudo con los Yankees, pero ya eso es pasado, ya estamos en presente y pues estamos trabajando para jugar. Estoy seguro que vamos a jugar los playoffs este año de nuevo. Esperemos enfrentarnos de nuevo con los Yankees y sé que vamos a hacer un buen trabajo.
La trivia medio tibia.
Y la trivia de hoy no es precisamente con respecto a ningún jugador, ni ningún ejecutivo de equipos, ni tiene que ver con ningún equipo. Es más, tiene que ver con la República. Sí, señor, con el país, con los Estados Unidos. Les cuento cuál es la pregunta. Ustedes saben que desde hace muchos años, los presidentes de los Estados Unidos han lanzado un acto ceremonial de la primera pelota que se considera, entre comillas, como el lanzamiento inicial de la temporada, sea o no sea efectivamente eso. La mayoría de las veces, cuando han jugado equipos en Washington, en 2 oportunidades los Nacionales y en 1 oportunidad los Senadores. Y cuando no hubo equipos en Washington, pues bueno, lo hacían en la ciudad vecina de Baltimore. Lo importante era que siempre, o casi siempre, había un presidente lanzando la primera bola en algún partido. Resulta ser que eso tiene un inicio y la pregunta es esa. ¿En qué año y cuál fue el presidente que lanzó esa primera bola por primera vez en un encuentro de Grandes Ligas? Te doy varias pistas. Lo primero, lo hizo con los Nacionales de Washington. Lo segundo que te voy a decir es que ese presidente pesaba más de 300 libras. Y te voy a contar una anécdota muy rara con respecto al hombre que inventó esto de que el presidente lanzara esa primera bola. Bien, mis amigos, estamos de vuelta aquí en Recta a 100 millas. Hoy nos toca hacer el análisis de toda la semana. Si vamos con el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles terminaron con 106 victorias y 56 derrotas como líderes. Han implantado una tiranía durante los últimos 7 años en la división, aunque eso no se ha convertido en victorias en la Serie Mundial. En 2020, por supuesto, van a ser los grandes favoritos de nuevo, incluso para ganarlo todo, basados en su tremenda profundidad y en una serie de jugadores que tienen esa capacidad de ser polifuncionales. Pero debemos prever una mayor resistencia por parte del resto de los contrincantes de la propia división, lo que podría convertirse en menos, quizá, de 100 victorias por los azules. Eso es una gran pregunta. Pues bien, ¿quiénes llegaron al equipo de los Dodgers de Los Ángeles? Nada más y nada menos que Mookie Betts, que trae potencial de ser más valioso. David Price, que viene para bajar el price precisamente, con la idea de bajar el precio un poco para los Medias Rojas de Boston, que están tratando de hacer una reconstrucción y siguen a la espera de las sanciones que podría lanzar el comisionado del béisbol. Alex Wood, otro lanzador, abridor. Jimmy Nelson, quien también es abridor, y el relevista Blake Treinen. La alineación proyectada de este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que se ve potenciado realmente, es sencillamente atemorizante. La forma como yo los pararía sería con AJ Polo como primer bate en el left field, Mookie Betts en el jardín derecho, Max Muncy en la inicial como tercer bate, Cody Bellinger de cuarto en el center field, Justin Turner en la tercera almohadilla, Corey Seager como shortstop, Will Smith en la receptoría y Gavin Lux en la segunda base. Luego de allí tienes una rotación en donde siempre está de primero el gran nombre, el inmenso nombre de Clayton Kershaw. Pero ¿es algo más que un nombre? ¿Ha logrado Clayton Kershaw rehacerse, reconstruirse, refabricarse, reinventarse? Pues bueno, esa es una de las grandes preguntas. Si no, el número 2 tiene todas las características de ser un as, que es Walker Buehler. Luego estaría David Price, más por su capacidad de ser lanzador zurdo que por otra cosa, Alex Wood y Julio Urías, el mexicano que tiene una gran capacidad y que hasta ahora se le ha venido negando reiteradamente la oportunidad. Creo que este es el chance, sobre todo porque Jimmy Nelson no está listo para asumir una posición como abridor para el equipo de los Dodgers. Así que suena interesante. El cerrador siempre es el mismo, Kenley Jansen, un hombre confiable que ha venido perdiendo algunas de sus capacidades, pero sigue siendo un hombre confiable por lo menos para la temporada regular. El segundo lugar en el año pasado fueron los Arizona Diamondbacks, 85 victorias, 77 derrotas. Imagínense ustedes la distancia entre las 106 victorias de los Dodgers y las 85 de los Diamondbacks. Hay 21 juegos y esto va a ser muy difícil que se lo pueda quitar nadie de encima. 21 partidos de diferencia. Parten de un grupo que es un núcleo bastante joven, interesante, y hay algunas adquisiciones dentro del equipo que logran darle una mayor competitividad. Los Diamondbacks son realmente una competencia importante para los Dodgers y basado en los dos Marte, Kettle y Starling, en Escobar, Peralta y Cajun, quienes pueden ser una potencia al bate, no similar a la de los Dodgers, por supuesto. La llegada de Bumgarner les devuelve el as de rotación que se le fue cuando salieron de Zach Greinke y van a encabezar un talento que puede ser importante en esta rotación. Llegaron Madison Bumgarner, Stephen Vogt, Junior Guerra, que muy probablemente sea el setup del equipo, Héctor Rondón, Cole Calhoun y Starling Marte. La alineación proyectada para mí es la siguiente: Starling Marte en el center field, Ketel Marte como segunda base, David Peralta en el left field, Eduardo Cabrera en la tercera almohadilla, Christian Walker en la inicial, Cole Calhoun en el right field, Nick Admet como shortstop y Carson Kelly como receptor. Realmente este equipo puede batear. La rotación es encabezada por Madison Bumgarner, que nos ha dejado mucha historia, sobre todo en postemporada, pero durante la temporada regular con los Gigantes de San Francisco no era ese ganador realmente relevante a la altura de un as que está permanentemente coqueteando con las 20 victorias. Vamos a ver si el cambio de aire lo ayuda a este clima bastante más seco y caluroso. Mike Leake es el número 2. Robbie Ray, del cual se esperan grandes cosas, e inclusive se pensaba que si iba a hacer una reconstrucción el equipo de los Diamondbacks y a bajar costos, iban a salir de este talentoso lanzador. Luke Weaver y Zach Gallen. Zach Gallen es un jovencito que viene de los Marlins con unas expectativas tremendas y que ya demostró en grandes ligas que puede dominar bateadores. El cerrador es Archie Bradley, uno de esos cerradores que de poco nombre, que es poco conocido, pero que tiene muchísima capacidad para salvar partidos. Los Gigantes de San Francisco terminaron con el récord al revés que el equipo de los Diamondbacks, 77 victorias, 85 derrotas. Terminaron terceros con un récord bastante malo, pero en el reino de los ciegos el tuerto es rey. A pesar de todo, ellos tomaron esto como una buena temporada para iniciar una reconstrucción que va a ser lenta y dolorosa. se deshicieron de algunos contratos más o menos importantes y están buscando abrir espacios para la juventud en sus filas. Esta temporada podría llevarlos a terminar más lejos en la tabla que el tercer lugar y por encima quizá de las 90 derrotas. Al equipo llegaron Billy Hamilton, que es un velocista, corredor de 100 metros planos que difícilmente se envasa, Rob Brantley, Wilmer Flores, que puede jugar en diferentes posiciones, el archiconocido e hijo de la casa, Hunter Pence, Drew Smyly, que tiene que demostrar que puede ser el pitcher que fue hace algunos años, Kevin Gausman, Harlín García y Dani Jiménez. La alineación proyectada tiene a Mike Yastrzemski en el jardín derecho, Buster Posey como receptor, Brandon Belt en la inicial, Evan Longoria en la tercera base, Alex Dickerson en el left field, Brandon Crawford en el campo corto, Mauricio Dubón en la segunda base y Billy Hamilton en el center field. La rotación incluye a Johnny Cueto, que tiene que demostrar que está sano, Jeff Samardzija, que se ha convertido en uno de esos pitchers que abre constantemente y que puede ser un abridor con el que tú puedes contar tragando innings, pero no ganando partidos, Kevin Gausman, Drew Smyly y Andrew Suárez. El cerrador todavía está por definirse. Hay tres candidatos: Tony Watson, Sean Anderson y Trevor Gott. Supongo que después de la pretemporada tendremos definido que Tony Watson será el cerrador del equipo, mas no estamos claros. Los Rockies de Colorado quedaron cuartos con 70 y 91. Tienen un poder tremendo al bate y su picheo siempre va a sufrir en la altura de Colorado. Mientras más bateas, también el picheo sufre más. El hecho de que nadie nuevo llegó al equipo y que se estuviese rumorando insistentemente la salida del club de Don Nolan Arenado, a mí particularmente me desconcierta. Este es un equipo que puede jugar para 500, pero no sabemos si a mitad de temporada lo van a terminar desmembrando para cortar los costos. Así que vamos a amanecer y veremos con este equipo, ¿ok? No llegó nadie, tal y como lo dije. La alineación proyectada incluye a Ryan McMahon, que creo que se ganó la posibilidad de ser el primer bate, como segunda base, Trevor Story en el campo corto, Nolan Arenado en la tercera almohadilla, Charlie Blackmon en el right field, Daniel Murphy en la inicial, David Dahl en el center field, Sam Hiller en el left y Tony Walters como receptor. La rotación tiene Johnny Gray como número 1, Germán Márquez en el número 2, Kyle Freeland, Antonio Senzatela y James Hoffman para la parte trasera. El cerrador está definido y es el que se golpea a sí mismo, Wade Davis. Los Padres de San Diego terminaron últimos con 70 victorias, 92 derrotas. No tienen techo. Su talento es inmenso. La juventud que tienen es realmente brillante y deberían explotar esta temporada. Se volvieron a gastar el billetico para traer a algunos jóvenes veteranos para ayudar a llevar a término el crecimiento de sus novatos. La salud fue uno de los problemas más importantes en 2019, pero en 2020 lo vemos para estar por encima de las 85 victorias, lo cual podría complicar inmensamente la división en el tope de la misma. Llegaron Tommy Pham, Trent Grisham, Jurison Profar, Brian Dozier, Juan Lagares, Zach Davis, Drew Pomeranz, Emilio Pagán y Pierce Johnson. Son nombres muy importantes y en donde se demuestra que la gerencia del equipo de los Padres está buscando ser contendora. Una alineación proyectada con Fernando Tatís Jr. como campo corto, Tommy Pham en el left field, Manny Machado en la tercera base, Eric Hosmer como cuarto bate en la inicial, Jurickson Profar en la segunda, Terence Grisham como center field, Francisco Mejía como receptor y Franchi Cordero como jardinero derecho. La rotación incluye a el talento genial de Chris Paddack, uno de los mejores chamos que hay en el béisbol, el regreso de Garrett Richards, Zach Davis para poner a ese veterano en el medio, Joey Lucchesi y Dinelson Lamet. El cerrador ya se probó, Kirby Yates, y el año pasado salvó juegos a granel. Mis queridos amigos, ya regresamos con más de Recta a 100 millas.
El muro de la historia.
Uno de los Yankees más famosos, más conocidos, es Billy Martin. No por sus capacidades como pelotero, porque en realidad no era tan bueno como jugador. Fue conocido más bien como uno de los grandes managers, aquel que le tiraba tierra a los umpires. Me hubiera gustado verlo ahora en esta época en donde nos quieren poner umpires computadoras. Pero Billy tiene tantas anécdotas y tantos hechos, tantas cosas o cosas que uno le es verdaderamente complicado, ¿no?, terminar diciéndolas todas. Les voy a contar una que no es tan jocosa y que implicó que Billy, a sus 9 años y después de estar en los Yankees durante 7 temporadas, se viera fuera de la disciplina de los Yankees de Nueva York, en ruta a los Reales de Kansas City, o mejor dicho, a los Atléticos de Kansas City, como se llamaban en aquella época. Te cuento el cuento, porque todo tiene que ver con su cumpleaños. Era el 29 cumpleaños de Billy Martin. Su amigo favorito para tomarse unos tragos era Mickey Mantle, el que le gustaba la vida nocturna. Y decidió que debían celebrar con el más grande estilo en el hotel más lujoso y exclusivo de Nueva York, el sitio más espectacular. Se llamaba el Copacabana. Yogi Berra, Hank Bauer, Whitey Fox y Johnny Cox estaban también allí en la fiesta, así como algunas de sus esposas. Pero antes de que terminara la noche, se desató un auténtico infierno y Billy Martin terminaría siendo cambiado, por no decir que lo execraron, hasta los Kansas City Athletics. A Bauer lo metieron preso. Los Yankees multaron a un montón de gente y al manager Casey Stengel entraría en una pelea a gritos con el propietario de los Yankees, que se llamaba George Weiss, porque su jugador favorito, que era Billy Martin, había sido cambiado. Yogi Berra salió con una de las suyas y dijo una de estas frases: nadie le hizo nada a nadie. Te voy a contar. Bueno, Yogi dice acerca de esto que nadie le hizo nada a nadie, pero dependiendo de cuál de los jugadores de los Yankees estés hablando, él tiene razón o no. Hay muchas historias sobre esta noche, pero vamos a decirte una de ellas. Es un hecho que había un grupo de jugadores, de estos que juegan bowling, que estaban sentados en una mesa cerca de estos Yankees y estaban involucrados en una, tú sabes, bebedera bien importante. Encabezando el club esa noche estaba nada más y nada menos que Sammy Davis Jr., que era evidentemente uno de los nombres más conocidos dentro de la noche de los Estados Unidos, miembro de aquello que se conoció como el Rat Pack, que además incluía a Frank Sinatra y a Dean Martin. Pues bueno, Hank Bauer, que además había sido infante de marina de los Estados Unidos, supuestamente habría escuchado a uno de los jugadores de bowling gritando cosas raciales acerca de Sammy Davis mientras estaba en el escenario. Hay que recordar que Sammy Davis era de la raza afroamericana. Gritaba insultos incluso en algún momento, supuestamente, a la esposa de alguno de los jugadores de los Yankees. A partir de ese momento, las cosas se ponen turbias porque todas las versiones son diferentes. Pero Bauer dijo al Washington Times: vino un tipo grande y gordo y dijo: no confíes demasiado en tu suerte esta noche, Yankee. Y lo dijo despectivamente. Por supuesto, el Yankee lo insultó y otro tipo que iba al baño de hombres fue seguido por Billy y por Whitey. Y entonces John Ford dijo: Hank, será mejor que vuelvas allí y vea qué es lo que está sucediendo con tus dos amigos que se fueron al baño detrás de ese tipo. Bueno, resulta ser que cuando llega ahí Bauer dice: había gorilas por todas partes. Whitey y Yogi me agarraron y me dijeron: sal de aquí. Y así lo hice. Volvemos al hotel, son las 2 o 2:30 de la mañana para entonces, y alrededor de las 4:30 suena el teléfono y un periodista me dice: un tipo dice que lo golpeaste. Al día siguiente ya le había metido $1,000 a cada uno de multa. Ojo, $1,000 en aquella época era un dineral. En realidad, el cuento de Bauer es muy malo y nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió allí. Bauer puede haber olvidado algunos de los detalles, pero sí sabemos que Edwin Jones, uno de los jugadores de bowling, fue posteriormente al hospital Roosevelt con la nariz partida y la mandíbula rota. Precisamente lo que ocurrió alrededor de las 2 y 2:30 de la mañana permaneció para siempre confuso. Jones, de hecho, llamó a la policía y esta se negó a actuar. Y después el mismo Jones insistió en que quería hacer un arresto ciudadano en el que todos los cargos fueron retirados en fechas posteriores. En ese momento, sin embargo, entre las fechas de la corte, los periódicos no dejaron pasar la historia por debajo de la mesa y la gerencia de los Yankees corrió a defender la integridad de la franquicia a capa y espada. pero la prensa le dio una auténtica paliza a los mulos de Manhattan. Mickey Mantle, que era un tipo muy simpático, muy contador de cosas y de chistes, era muy juvenil, muy simpático y agradable, intentó minimizar el incidente con humor autocrítico, diciendo...
One of the stories that everybody wants to know about, it seems like, is the old Copacabana incident. It was in 1957. It was Billy's birthday, so it had to be in May. And me and Whitey gave him a birthday party, and we invited Yogi and his wife Carmen, Hank Bauer and his wife Charlene, me and Merlin and Whitey and his wife Joni, a couple more of the Yankees and their wives. And we took them all down to Denny's Hideaway, which was an old favorite place of mine and Billy's. And we had a couple of drinks down there, and then some steaks or something. Then we had a few more drinks. Anyway, by the time it was getting around 10 o'clock, about the 10 o'clock show at the Copa was getting ready to start, so we said, why don't we go down and catch Sammy Davis, you know? So we all go down there, and they give us a big table, you know, in the middle of the room. And about, we had a couple of drinks, I guess, there. And then about that time, here come two bowling teams in that had both won their divisions in the bowling alley something, and they was all feeling pretty good too. Anyway, they got to talking kind of loud and getting on to Sammy or something, and I think it might have been Hank said, hey, come on, you guys, cool it a little bit. We got our wives here and you're embarrassing them, you know. Well, one thing led to another, and somebody said, well, just meet us around here at the corner. Of course, you don't have to tell Billy, but watch, you know. I mean, and Hank also. So next thing I know, the cloakroom is full of people and everybody's swinging and throwing punches and everything. Then there's a guy laying right at my feet. I'm in the back end of the thing there, and I'm just standing there. I'm watching everything. You know, I never did hit anybody or anything. I didn't get hit or anything. But somebody had hit a guy because he's laying at my feet, and I thought it was Billy at first, and I picked his head up, and I saw it wasn't Billy, so I dropped it back down. But anyway, the next day when we went to the ballpark, the headlines was Yankees in Copa fight and all that, Billy Martin this and that. Just as soon as we got to the ballpark the next day, Billy Martin started packing his bags in the clubhouse. I said, what are you doing? He said, I'm gone. Said, George Weiss just looking for a chance to get rid of me anyway, you know. And he had warned us a few times about missing planes and trains and stuff like that. And sure enough, later on that year, we go to Kansas City and Billy got traded. But before that happened, I'll tell you, one of the funniest parts of the whole thing was one of the guys, I guess the guy that got hit so hard, sued Hank Bauer for I don't know how much. But anyway, we all had to go to court. And I'd never been in court before. And in fact, I think that's the only time I've ever been on a witness stand in my life. They asked Hank questions and Whitey questions and Billy questions and everything. And they finally called me up to the witness stand. And I was sitting there, and the judge looks over at me and he said, Mr. Mantle, said, do you have gum in your mouth? I said, yes, sir. I was scared to death, you know. He said, well, would you do something with it? So I took it out of my mouth. I don't know what to do, you know. I said, I just stuck it under the chair there, you know. So he said, well, would you tell us what happened? I said, well, I don't know, Your Honor. I was kind of in the background there. I was standing in the back, and I see this guy laying at my feet, and I picked him up, and I looked at him. It looked like Roy Rogers rode through there on Trigger, and Trigger kicked him in the face. And everybody got a big kick out of that, and the judge says, case dismissed.
Pues bien, Mick lo cuenta mejor que yo. No hay mucho más que decir. Lo que sí les puedo decir es que lo que sí hizo el béisbol de las grandes ligas e incluso también el gobierno de los Estados Unidos fue echar bajo de la alfombra todo lo que había sucedido esa noche. Y por eso tenemos tantas lagunas. Porque el mismo gobierno norteamericano era incapaz de decir algo sobre aquellos todopoderosos Yankees de 1957. Y estamos de vuelta aquí en Recta a 100 Millas. Durante todos estos meses hemos estado hablando acerca de los Astros de Houston. Algunos tienen pros, otros tienen contras, unos tienen una visión, otros tienen otras. Algunos acusan al comisionado, otros acusan a Mike Fiers. Lo que sí es que lo que es difícil es ponernos de acuerdo. Muy difícil. Durante la semana pasada, en el programa Sin Filtro, tuvimos esa discusión que se fue acalorando y acalorando y acalorando entre Renato Bermúdez y un servidor. Lo más interesante no fue cómo quedó. Lo más interesante es que les voy a poner un poco de lo que pasó, pero no todo, porque era demasiado largo. En realidad, lo más interesante es que el árbitro era nada más y nada menos que la muy popular Claudia Trejos. Sin ningún otro comentario, aquí los dejo con lo que pasó en Sin Filtro.
Estás escuchando Recta a 100 millas.
Entonces, ¿cómo te caen las palabritas esas sabias de Alex Rodríguez? No, le doy crédito a Alex Rodríguez porque te lo he venido diciendo aquí.
No le des crédito.
El comisionado del béisbol de Grandes Ligas para mí tiene que renunciar.
Eso lo vienes diciendo desde que salió esta situación de los Astros, sí, y yo no veo que eso vaya
a
ocurrir.
De no manejar la situación como debe manejarla.
¿Sabes qué? Yo creo que su prioridad en este momento es que todos los dueños estén ganando billete, y hoy por hoy, que me corrija aquí el beisbólogo, el contrato de Major League Baseball con las televisoras está más saludable que nunca, y sí, esa es la prioridad.
10 mil millones de dólares de ganancias.
Por favor.
No estamos hablando de eso.
No, es que acuérdate que él es un empleado de los dueños.
Sí, o sea, sí. Pero,
esa es la prioridad,
pero está
Renato.
Bien. No, bueno, está bien la prioridad. Pero tú crees que cómo queda el béisbol ahora.
Mal. O sea, pero ¿sabes qué?
Un deporte
a los dueños
que
no le importa.
Primero no le importa.
Sí, tiene que importar.
Y ¿sabes qué? Normalmente.
Porque esto es un impacto directo hacia
la veracidad, la credibilidad,
todo. Las entradas, la no ver el béisbol. O sea, esto es cuando pasó lo que pasó en el 94 y lo que pasó luego de
aquel día
del 2004 cuando vino el plan antidopaje y todo.
Ajá,
este
y después del 2007,
todo ese
2008.
Boom. Eso golpeó al deporte.
Eso sí, o sea, lo golpeó duramente.
Golpeó al deporte.
No lo ha golpeado de esa manera.
Pero eso lo vemos ahora, acaba de pasar. Reina. Pero mira cómo a nivel mundial, hoy, los Astros de Houston, un equipo que era, entre comillas, voy a decírselo en fútbol para que entiendan más, de media tabla, porque los Astros de Houston eran de media tabla, es un equipo hoy conocido mundialmente como un equipo que hizo trampa y mentiroso.
Exacto, todo lo acabaste de decir.
Razón, o sea, pero no es juego.
Lo colocaron en el mapa como mentiroso. Ya,
espérate,
no,
es el equipo.
No, es el equipo, no. Pero ¿dónde juega ese equipo?
Lo que han hecho es
la
mantener.
Liga es
bien,
una liga de mentirosos.
Lo que han hecho es no.
¿Cómo?
No, y no lo ven así.
¿Pero cómo no lo ven
pero
a ver así?
Pero mira cómo están los estadios de la Florida.
Mira,
están llenos hasta donde más no cabe gente.
¿De qué?
Espérate.
De la Florida, en este parque no viene nadie.
No, los estadios ahora mismo. O sea,
ahorita,
la única medida que tienes es lo que está pasando en pretemporada.
No,
los estadios en pretemporada.
Te voy a decir una cosa.
O sea, ¿Tú sabes cuánta gente son full en un estadio de pretemporada? 2,000 personas.
Pero espera,
o sea, 2,000 personas son full.
Ha habido años anteriores donde no estaba full.
Yo crecí. Viendo béisbol. Yo crecí y he comido toda mi vida del béisbol.
Igual
he comido
yo.
Del Ajá. béisbol. Pero el deporte es un deporte de mentirosos y toda la vida han tomado trampa. Primero todo lo que pasó con los esteroides.
Está bien, por eso lo estás diciendo tú.
No, lo estoy diciendo ellos. No.
No lo dice la gente común.
¿Acaso tú estás en la calle
ahora
todo el tiempo?
Mismo.
Espérate, pero ¿sabes qué? Te
es
voy a
sencillo.
Dar un punto de
es un deporte de mentirosos.
¿Entiendes?
Y nos engañan como unos bobos.
Y la gente sigue yendo. Es
claro.
Más, ¿sabes qué?
Perdón,
¿conoces a Brian Kinney?
¿Tú sabes cuánto ha caído el béisbol en Estados Unidos?
¿Y sabes qué tanto importa?
Perdón.
La gente está viendo.
El deporte del béisbol de Grandes Ligas ya no es ni siquiera segundo lugar en este
produce
país.
Produce 10 mil millones
lo
de dólares
produzca,
de ganancia en este año.
Produzca,
más que la NFL.
A ver.
Más que no, Dios, ni siquiera la Liga Española produce 10 mil millones de ganancias netas.
Detente ahí. ¿Cómo que más
produce
que la NFL?
Más que la NFL, porque
negativo,
tiene 162 partidos
negativo,
de la NFL.
Negativo,
tiene
negativo.
Ah, bueno, seguro que sí.
No, pero puedes
la
buscarlo
ganancia
tú
neta.
Que eres bueno en la computadora.
La ganancia
es más,
neta.
Te voy a decir una cosa. Segundo partido de Serie Mundial. Contra un juego de jueves por la noche entre los Jacksonville Jaguars y el equipo de los Bengals. Lo aplastó. Un partido entre
pero
los Bengals y los Jacksonville Jaguars.
Es que están produciendo millones de millones.
Oye, brother.
No estás entendiendo.
Brother,
a dónde va.
Si tú sales de la caja donde estás ahora,
no.
Te vas a entender. Y me lo dirá un muchacho joven que tengo aquí como Leandro. Hoy, el fútbol americano, por supuesto, no tiene comparación. Deporte número uno es la gallina de los huevos de oro.
Y el fútbol americano depende mucho del Super Bowl.
Y segundo, en este país, es el básquet de la NBA.
De acuerdo.
¿Por qué? Porque el básquet de la NBA tiene figuras. LeBron James es la cara del deporte en Estados Unidos por los pasados 10 o 15 años. Olvídate, no busques eso. La NBA, la NFL es una máquina de hacer dinero.
Lo estás diciendo única y exclusivamente por lo que tú piensas.
No,
los 10 mil millones del año pasado del béisbol de Grandes Ligas fueron un récord histórico para los Estados Unidos en cualquier deporte.
Broderick.
Ah, bueno, señor. Broderick,
claro que no.
Entonces, estás diciendo una cosa.
La NFL es el negocio más millonario.
Tú lo estás diciendo.
No, no lo estoy diciendo.
Lo
búscalo.
Dijo Forbes el año pasado.
¿Qué va a decir Forbes? Si Forbes lo que hace es carro, mijo.
Forbes.
Ah, ok.
A ver.
Por lo que hace carro.
Dame un cutie ahí para limpiar los oídos, señora.
La gente te lo va a buscar. No te preocupes.
Hay que poner orden aquí.
La gente te lo va a buscar. La gallina de los huevos de oro de este país se llama la NFL.
Por la cantidad de gastos.
Por la cantidad, no. El deporte número uno, el que hace más millones y el que tiene mayor rating.
Dura menos tiempo, pero en total, la que gana más dinero es el béisbol de las Grandes Ligas.
No lo puedes buscar. No lo gana. No, es que yo no tengo que buscarlo. Yo vengo diciendo esto, pues esto ya lo venimos hablando hace 11 años.
Señor, usted no puede hablar porque el deporte que usted trata de defender en su vida, el cual vive en este momento, es el deporte más mentiroso que hay en la historia. No existe un deporte más mentiroso que el boxeo. Entonces no me compares al béisbol con nadie.
Tú estás como mi mujer.
El deporte más.
Le reclamo algo y dice, porque tú en el 2013.
Sí. No,
porque tú en el 2013. Para decir que Ronaldo es bueno, no digas que Messi
me
es malo.
De decir que el deporte
¿qué
es
tiene
mentiroso?
Que ver el boxeo si yo no he hablado de boxeo aquí?
Porque estás atacando el béisbol.
Lo que son unos mentirosos.
Pero recoge.
Mentirosos.
Porque no hay un deporte más embustero que el boxeo. Que
mentiroso,
es un deporte
y paga por eso.
Ni siquiera. Ni siquiera ellos mismos pueden defenderlo.
Ni siquiera
el boxeo se defiende.
Es como el tipo dice, ella va a cambiar. Ella va a cambiar, yo la perdono. Siga perdonándola para que vea. ¿Ah? Y después lo llaman por la calle, lo ven caminar y no puede pasar por una puerta.
Pero te gusta.
Gallinero. Pero te gusta.
¿Sabe qué?
Ahí está, buena esa.
Me voy a,
pero te gusta.
Me voy a tomar un té.
Anda.
Estás escuchando Recta a 100 millas. La trivia medio tibia.
Bien, mis amigos, y llegó el momento de responder la trivia medio tibia del día de hoy. Y la pregunta era, ¿quién fue el primer presidente en lanzar la primera bola para un partido de Grandes Ligas? Como para darle, digamos que ese empujón a la temporada de Grandes Ligas. El primero en hacerlo fue el presidente William Howard Taft. Y lo hizo el 14 de abril de 1910. No se bajó al terreno como lo hacen otros presidentes o lo han hecho otros presidentes más modernos, sino que desde su asiento, que estaba un poco antes de la primera base, lo hizo en el partido entre los Nacionales de Washington contra los Atléticos de Filadelfia. La pelota no llegó, sino que llegó de bounce a Walter Johnson, quien además lo hizo firmar por el presidente y que luego lanzaría un juego de 3-0 de apenas un hit. El hombre que organizó la ceremonia para que lanzara el presidente fue un ayudante militar de Taft llamado Archie Butt. Taft también lanzó una pelota el día de la inauguración de 1911, pero se perdió la ocasión en 1912 porque se había hundido el Titanic y él estaba en cosas de estados. Butt, por cierto, quien fuera el inventor de que los presidentes lanzaran la primera bola en estos partidos, lamentablemente era uno de los pasajeros del Titanic.
Estás escuchando Recta a 100 millas.
Y ha llegado el momento de decir adiós. Se acabó este programa de Recta a 100 millas. Espero que todo le haya gustado y que haya sido sumamente entretenido. Escuchamos voces de protagonistas. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Renato Bermúdez defender un punto, a Claudia tratar de separarnos y siempre a la historia, rondando al béisbol de Grandes Ligas. Yo soy Broderick Serpa y les deseo que tengan un fin de semana y una semana que viene para dar Grand Slam.